Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? Espero que estén bien al recibo de la presente. Es miércoles 9 de marzo del 2022. Sigue lloviendo en el norte de la península, también en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, pero más intermitente. En el resto, cielo nublado. Hombre, y suben algo las temperaturas máximas, pero bajan algo las mínimas. O sea que depende de los apasionados del fresco y que le llaman frío. En fin, pues estarán como locos estos días. Rusia avanza hacia el cerco de la capital de Ucrania, Kiev. Mantiene un fortísimo asedio a Mariupol en el sur. Los corredores humanitarios han funcionado en las últimas horas para evacuar a la población civil de las zonas más castigadas por los bombardeos de la artillería rusa. Polonia ha mostrado su disposición a ceder al gobierno ucraniano sus cazas de fabricación soviética para que puedan utilizarlos en la defensa del país. Polonia ha puesto como condición que la cesión se haga a través de la base americana de Ramstein, en Alemania. Estados Unidos anunció ayer la prohibición de importar petróleo o gas ruso, que es una medida. Dice, bueno, qué valiente es Biden. Una medida se puede permitir Biden, porque su país es autosuficiente energéticamente. Le cobran, importa un 3% de gas. También Reino Unido se ha sumado a la propuesta americana. Eso que ha hecho, no obstante, que el barril de Brent vuelva a crecer y haya alcanzado ya los $130. La Unión Europea, por su parte, ha presentado un plan para reducir en 2/3 su dependencia del gas y del petróleo ruso, lo cual no es una buena noticia para Rusia. Rusia evidentemente podría cerrar el grifo y tenernos a todos calentando con el aliento las habitaciones, pero Rusia también depende del mucho dinero que se le paga por vender el gas y el petróleo. Para ellos no es ningún buen negocio. Rusia ha amenazado con cortar el suministro, pero tranquilidad y buenos alimentos. Putin ha decretado un corralito para los ahorros en divisa extranjera. Se teme que pueda declarar en breve un default de la deuda. La deuda ya está calificada en bonos basura. Y Naciones Unidas calcula que ya son 2 millones las personas que han huido de ese infierno, del acoso de la invasión de Rusia en los últimos días. En la mayoría son mujeres y niños. Y se espera que España pueda acoger a 15.000 refugiados, y ese será uno de los asuntos centrales de la cumbre de presidentes y jefes de Estado, al igual que de la cumbre de presidentes autonómicos que se celebra esta semana. Hay que repartir esas personas por el territorio nacional. En España, claro, quien más que menos está cogiendo el bolígrafo y está haciendo cuentas de las severas consecuencias económicas y de las tensiones que se ha generado en el gobierno de Sánchez. Severas consecuencias económicas que derivan, primero, del impulso y la inercia que llevaba la economía española, que antes del conflicto ucraniano ya tenía la inflación en un 7,4%, y de las consecuencias de la invasión de Rusia, que seguramente hará que la inflación se ponga en 2 dígitos. Ayer Sánchez viajó a Letonia, visitó al primer ministro de Canadá, que es otro, es un tonto esférico importante, con balcones a la calle, y destacó la cohesión de los apoyos occidentales al gobierno de Ucrania. Aquí en el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, impidió en dos ocasiones que Irene Montero contestara las preguntas de los periodistas sobre sus críticas al envío de armas a Ucrania. Aquello del partido de la guerra. El papelón de este par de simples, de Montero y de Belarra, oscila entre lo ridículo y lo patético, hasta el punto de dejar silenciarse, como en la tarde de ayer. Pero volvamos a la economía. Lo más grave es la situación económica. Cada vez se habla más de la temida estanflación. Es decir, una alta inflación con estancamiento económico, que es lo peor de lo peor, porque es una espiral que se realimenta constantemente. La inflación siempre es mala, porque desestabiliza la economía, merma la productividad, empobrece a la gente. Al fin y al cabo, se merma el poder adquisitivo de las rentas. Pero esa inflación puede ser consecuencia de una gran actividad económica, y en esos casos el crecimiento puede paliar los efectos negativos, pero también una gran inflación sin crecimiento económico, y eso es literalmente empobrecimiento. Y ese es el riesgo que tenemos ante nosotros. El precio de la luz, que hoy baja un 13% respecto a ayer, pero que sigue en una media de 473 euros el megavatio, va a disparar el gasto en las familias, en las empresas. Y se teme que la inflación puede alcanzar este año, como le decía antes, dos dígitos. Ir por encima del 10, más el impacto de este shock energético en la economía del país, vean ustedes qué panorama nos deja. Para familias, para grandes empresas electrointensivas, para las pymes y para las cuentas públicas. ¿Cuánto va a costar la actualización de pensiones según el IPC? Se ha indexado el crecimiento de la sanción con el índice de precios al consumo. Con este disparo de los precios, el disparo de las pensiones va a costar cerca de 10.000 millones. Solo en pensiones, ¿eh? Solo en pensiones. Es decir, como todo va maravillosamente bien, ayer Irene Montero nos anuncia que el gobierno se va a gastar 20.000 millones en políticas feministas. Y habrá que ver esto, me parece a mí que son más, recuentos de diversas partidas con aire feminista que ya están indexadas, y haciendo la cuenta gorda para poder decir que se va a gastar 20.000 millones en políticas feministas. Eso es 20.000 millones, un tercio de lo que pagamos por el rescate bancario. Es el doble que la política de defensa, pero bueno. Y frente a esa realidad económica, el gobierno siempre recurre al comodín que nunca le falla, la propaganda, el pim pam pum, a la monarquía. Ayer Sánchez y toda la golfería que le acompaña en su sociedad política volvieron a arremeter contra Juan Carlos. Ni el archivo de las investigaciones, ni la decisión de no volver a vivir a España, no le basta. Porque estos inquisidores lo que están dedicados es a menoscabar la institución de la jefatura del Estado. Los ataques sistemáticos al padre solo tiene por objeto maniatar y amenazar al hijo. O sea, Sánchez, el de las golfadas varias de la tesis falsa, viajes de amigotes con cargo al contribuyente, indulto de golpistas, expertos del COVID que no existían, el que nunca iba a pactar con Podemos, tal, dice que Juan Carlos le debe una explicación a los españoles, como si él fuera un ejemplo de transparencia, como si fuera una referencia moral de algo. Las preguntas que no le quiere hacer la Fiscalía, no le va a hacer la Fiscalía porque no encuentra razones, quiere hacérselas él. Este fin de semana perpetró en la sala de prensa de Moncloa una comparecencia con Ursula von der Leyen. Cuatro funcionarios de Moncloa y media docena de asesores ocupaban por asientos que deberían estar ocupados por periodistas. Y este sujeto, este turista, este cantamañanas, es el que reclama explicaciones a Juan Carlos. Anda, venga. 7:10, titulares del día.